Paseando por Madrid, nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Muy buenas noches a todos y muy bienvenidos a Madrid Misterioso. Bienvenidos y damos también la bienvenida a este año 2021. Ya sabéis que tuvimos un primer programa de aproximación, pero ahora ya sí que sí, comienza lo importante, comienza nuestro programa con nuevos temas. Hoy vamos a hablar del diablo y también vamos a dar una introducción a este año que está por venir. Esta noche hablaremos de leyendas que tienen que ver con pactos con el diablo. ¿Qué tal salieron? Ya os avanzo que normalmente no salen del todo bien. Esta noche en Madrid Misterioso nos acercaremos a un lugar que está en la comarca, que está en la Comunidad de Madrid, y visitaremos el Carro del Diablo. Será dentro de un rato, ahora simplemente me presento. Soy Álvaro Martín. Esto es Madrid Misterioso. Las redes sociales las tenéis a vuestra disposición. Madrid Misterioso en Twitter, Facebook e Instagram. Y un correo electrónico, infomadridmisterioso@gmail.com. ¡Comenzamos! There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Comienza este año 2021 con todas las ilusiones y con todo en juego. Puede ser el año en que vencimos al coronavirus, pero al menos ha de ser el año en el que nos acostumbramos a convivir con ello. I see a band of angels and they're coming after me. Con las medidas de seguridad, con la mascarilla, mostrando nuestro afecto de una forma diferente, con el menos es más, aunque sea solo temporalmente. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear. Aunque no veamos una luz al final del túnel, siempre la hay. Siempre existe esa luz, esa esperanza. Así que desde aquí, hacer un llamamiento doble. Llamamiento a la responsabilidad y llamamiento a la esperanza. Porque el 2021 no será un año diferente si nosotros seguimos siendo los mismos. No sabemos, en definitiva, qué nos deparará este año a cada uno de nosotros. Espero que sea lo mejor, eso sí, que vaya por delante. Mis mejores deseos para todos vosotros, los oyentes de Madrid Misterioso, pero realmente es un año que sigue continuando la incertidumbre. No hay un cambio entre 2020 y 2021. Pero este año sí que será recordado por importantes aniversarios que se darán cita, unos mejores y otros peores. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in my load. Ain't no grave can hold my body down. ¿Recuerdas qué estabas haciendo el 11 de septiembre de 2001? Seguramente muchos de vosotros os acordaréis. Fue desde luego un día aciago. ¿De qué manera te enteraste de los atentados de las Torres Gemelas? Pues bien, no te lo vas a creer. Tal vez tengas como yo una concepción del tiempo distinta. Pero este año se cumplen 20 y parece que fue ayer, de esta tragedia devastadora contra todo lo que encarna Occidente. Muchas incógnitas hay sobre estos atentados, muchos cabos sueltos y mucho misterio. Allí estuvieron presentes las premoniciones, los ángeles guardianes, en fin, un montón de cosas que podríamos hablar en un programa de misterio, desde luego que sí. O si no, que se lo digan a Ron DiFrancesco. Ron DiFrancesco, que estaba en el piso 84 de la Torre Sur cuando chocó el segundo avión. Él trató de bajar una escalera, pero este hombre, que ha narrado varias veces su experiencia, contaba que se vio obligado a echarse cuerpo a tierra para evitar un fuego intenso y un humo espeso que había por allí. Parece ser que este hombre pues daba ya todo por perdido cuando sintió que algo le agarraba la mano y lo sacaba de aquel infierno. DiFrancesco fue la última persona en abandonar la Torre Sur antes de que colapsara. Imaginaros, eso es lo que se ha llamado el factor del tercer hombre, y está presente, y también es una historia de esperanza que no nos viene mal en 2021. El factor del tercer hombre sintió que alguien estaba con él para sacarle de aquel infierno y de aquella muerte segura. El Imagine de John Lennon fue compuesto en el año 1971 y es una canción que nos invitaba a crear y a creer en un mundo mejor, simplemente con el poder de nuestra creatividad, con el poder de nuestra imaginación. Una canción pacifista, hippie tardía, que según algunos estudiosos de la vida del ex Beatle, le llevó a la tumba. John Lennon fallecía en diciembre de 1980, concretamente el 8 de diciembre, después de ser disparado por un fan a la entrada del edificio Dakota, en Nueva York. Mark David Chapman acabó con él y con todo lo que representaba, encarnado en este himno. Personaje curioso, este Mark David Chapman, que decía que este era un himno comunista y que tenía que acabar con él. De hecho, surgió un poco una broma en su grupo de amigos, en su grupo de religiosos, que decía: imagínate, como dice esa canción, imagínate a John Lennon muerto. Él se lo tomó al pie de la letra. Mark David Chapman, obsesionado con el libro El guardián entre el centeno, mató a John Lennon y se puso a leer este manuscrito. Que este personaje también se nos dice que podría haber tenido algún vínculo con el servicio secreto estadounidense, que por cierto no le quitaba ojo a John Lennon, temeroso de que su música pudiera alentar una revolución. Y este año, 2021, también será famoso por ser año jacobeo. Quiere decir que si haces una peregrinación y cumples ciertos requisitos, como realizar la comunión, asistir a misa en la Catedral de Santiago y confesarte, tendrás indulgencia. Es decir, que tus pecados te serán perdonados. Claro, esto es interesante porque, bueno, después de todo lo que ha pasado, realizar este camino, realizar esta experiencia fabulosa, por otra parte, será algo que alivie a muchas personas. Así que yo os animo. Año 2021, año jacobeo, el Camino de Santiago sale de Madrid y además haré un programa que tenga que ver con todo esto y ya haremos un programa en el que charlemos sobre algunos de los misterios que tiene este Camino de las Estrellas, este camino hacia Campus Stellae, hacia Compostela, lleno de enigmas, lleno de misterios, lleno de simbología y también es un camino vital. Y os contaré cómo fue mi experiencia, por eso lo recomiendo tanto, por motivos religiosos y simplemente por motivo de crecimiento personal. Ya os contaré mi experiencia porque yo realicé el Camino de Santiago en completa soledad. Y eso también impone bastante, hay que decirlo. Caminar tú solo, sin saber a veces por dónde tienes que tirar, porque el Camino de Santiago está bien indicado, pero ojo, ojo que a veces te puedes extraviar, más yo, que tengo un sentido de la orientación un poco defectuoso. Pero ya os contaré un día cómo fue todo esto, si os parece, ¿vale? Ahora vamos a sumergirnos en el tema que tenemos hoy. Vamos a sumergirnos en este asunto del diablo. Porque yo creo que os sorprenderá la historia que traemos en Madrid Misteriosa. ¡Vamos allá!
Madrid Misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital, con Álvaro Martín.
Pues aquí estamos, efectivamente. Y lo que quiero que tengamos muy en cuenta esta noche es que, en fin, ha habido personas, y algunas muy famosas, a lo largo de la historia que han optado por la vía rápida, como aquel que dice. No existe nada que sea rápido y fácil. Puede ser rápido, pero de alguna manera te va a costar un sacrificio. Y algunos han optado por que no importa, asumo el sacrificio. ¿Qué es lo que darías con tal de conseguir aquello que más ansías? Normalmente suelen ser cosas muy mundanas y muy poco espirituales. Suelen ser cosas materiales, éxito profesional, reconocimiento por parte de toda tu sociedad, incluso pedir el amor de una persona. Y de esta manera han surgido lo que hoy traemos a Madrid Misterioso, los pactos con el demonio. El blues es un lamento íntimo, solitario. Los lugares de los hombres del Delta estaban impregnados de esa soledad. Estaciones de tren nocturnas, cabañas de madera perdidas en medio de la plantación o caminos recónditos por donde apenas pasaba gente. No necesitaban a nadie. Su espíritu libre y vagabundo solo les pertenecía a ellos. Como mucho, a su guitarra, en el caso de que no fuera robada, claro. Siempre conseguían esfumarse como sanguijuelas de todos los sitios. Unas copas, una discusión o una pelea y se alejaban de las poblaciones para adentrarse en la noche con decisión y misterio. Cerca de la medianoche, en un cruce de caminos cualquiera, aguardaban. Primero, unos acordes de su desvencijada guitarra, unas notas de blues para llamar su atención. La espera podía alargarse, pero no había tregua para los temerosos. De repente, como surgido de las profundidades del Averno, aparecía él, en forma de sombra nocturna. Les arrancaba la guitarra, la afinaba y empezaba a tocar. Después de un tema se la devolvía. El pacto se había consumado. A partir de ese momento, ningún guitarrista podría superarle. El bluesman había vendido su alma a cambio de la genialidad musical. Este fascinante artículo lo firma Manu Groofman del blog La música es mi amante y continúa con lo siguiente. En la mitología del Mississippi existen muchas leyendas, pero tal vez el ritual de vender el alma al diablo sea uno de los que más haya calado en la cultura popular. Aunque para muchos historiadores y biógrafos sea un episodio anecdótico, testimonial, irrelevante o incluso sonrojante, lo cierto es que para muchos seguidores del blues supone uno de los grandes atractivos y se producen devotos peregrinajes hacia los supuestos lugares donde estos bluesmen negociaron con Satán. Uno de ellos, tal vez uno de los mayores reclamos turísticos del Mississippi, se encuentra en Clarksdale, en la intersección entre la 61 y la 49. Allí, se dice, vendió Robert Johnson su alma al diablo.
Early this morning, when you knocked upon my door.
Generalmente la naturaleza del pacto siempre es la misma. Se vende el alma al diablo para conseguir un poder fabuloso o habilidades sobrenaturales. Pero, según la demonología cristiana, el pacto, que podrá ser oral o escrito, consistía en aquelarres, sacrificios, conjuros o invocaciones donde, para perpetrar el cambio, era necesario ofrecer al diablo niños recién nacidos o relaciones sexuales. Aquí acaba de decir Robert Johnson, Me and the Devil, así se llama la canción, Me and the Devil Blues, yo y el demonio. Me and the Devil are walking side by side. O sea, yo y el demonio estamos caminando en paralelo, caminamos juntos. Aun en la música, esa naturaleza carnal o sexual se transforma y la recompensa es el virtuosismo musical. Aún así, tan importante resultaba el demonio, protagonista del pacto, como el lugar donde se pertrechaba. Tenía que ser un cruce de caminos. En un cruce de caminos, un crossroads, la carretera se bifurca. Es un lugar fronterizo, esto que en el mundo del misterio llamamos un lugar de frontera, alejado de la ciudad, que no pertenece a nadie. Es el escenario ideal para llevar a cabo todo tipo de hechizos y rituales mágicos. Es precisamente en estos cruces de caminos donde la tradición africana se funde con la europea. Los dioses Hermes, en Grecia, y Mercurio, en la antigua Roma, eran los guardianes de los caminos. Para Ted Gioia, los cruces de caminos son un remanente del universo de creencias africanas que se extiende mucho más allá de los confines del Delta. Allí moran los demonios. Por ello, encontramos ofrendas en cruces de caminos entre los devotos del Candomblé, en Brasil, o la santería cubana, como si fuera un punto de encuentro entre lo terrenal y lo preternatural. Cuando los esclavos negros se asentaron en el sur, instauraron la práctica del judú, un tipo de magia de herencia africana que se desarrollaba a través de la combinación de esas tradiciones del continente negro. De esta manera, digamos que juntaban diferentes costumbres indígenas y criollas. Los cruces de caminos son tradicionalmente el lugar más popular para la práctica del judú. El ritual consiste en todo tipo de encantamientos muy arraigados en la cultura popular afroamericana. De hecho, la figura del hoodoo man, hechicero, creador de conjuros, de amor, desamor, fortuna, desgracia, aparece en las letras de muchos de los blues de los años 20 y 30. Este tipo de creencias se mezclaron también con las historias europeas del diablo y con referencias a la Biblia procedentes de la tradición misionera española. Según apunta Leroy Jones, las manifestaciones artísticas derivadas de esta tradición fueron consideradas pecaminosas por la jerarquía eclesiástica. Incluso en algunos lugares del sur, los conjuros, las maldiciones o los diálogos con el diablo se castigaban con pena de muerte o, como mínimo, con latigazos. De la verosimilitud de estas historias y de cómo llegaron a pasar al blues existen muchos interrogantes. Quizá fueran invenciones de las comunidades afroamericanas sureñas surgidas durante la primera mitad del siglo XX para dar una respuesta a su condición de inferioridad con respecto a los blancos. El diablo, como símbolo del mal, generaba simpatías en el oyente negro que necesitaba un agente de oposición para vivir en un mundo dominado por blancos. Para otros, es la resonancia americana de un relato intemporal africano. En todo caso, la dicotomía entre lo sagrado y lo infernal es una constante en el blues. Y hablamos de este personaje, cómo no. Hablamos de Robert Johnson que tiene mucho que contar, porque desde luego cuando hablamos de este bluesman tenemos que comentar que, por ejemplo, nació en 1911 en el poblado de Hazelhurst, en Mississippi. Es muy difícil seguir con fidelidad los hechos de su vida porque hay mucha leyenda y muchas habladurías. Nos hablan de que algunos estudiosos de que su vida es una parábola, un joven miserable y atormentado, inmerso en una vida de excesos, que en su lecho de muerte se arrepiente y renuncia al lado oscuro, como dirían en Star Wars. El caso es que alguien tuvo que enseñarle blues a este pobre diablo, nunca mejor dicho, puesto que parece ser que de la noche a la mañana este hombre se convirtió en famoso, reputado y aún hoy uno de los grandes bluesman de la historia. No era especialmente talentoso, parece ser. Hay por ahí la leyenda del maestro Sinnermon, que le enseñó a tocar en un cementerio y que él mismo tocaba la guitarra durante horas y horas y horas por la noche sentado en una tumba del cementerio. Until I get satisfied. She said you don't see why. El caso es que, según la leyenda que a lo mejor él mismo creó, el mismo Robert Johnson, él hizo un pacto con el demonio, y así lo cuentan sus letras también, para conseguir éxito, tocar muy bien y ser reconocido para la posteridad. Pero todo esto tiene un precio. Con él se inicia la tradición oscura y terrible del Club de los 27, del cual forman parte cantantes como Amy Winehouse o Kurt Cobain de Nirvana. Una serie de artistas muy jóvenes que con 27 años dejaron este mundo con un mediano, grande o pequeño, pero en todo caso importante, legado musical. No hay que olvidar que el propio Robert Johnson grabó 29 canciones, nada más. Con 27 años, como digo, el diablo volvió a reclamar lo que era suyo, el alma de Robert Johnson. Sin embargo, el pacto con el diablo pues no es algo que sea propio del sur de Estados Unidos. Ya en la caída del Imperio Romano, cuando estaba el cristianismo en plena expansión, a partir del siglo IV de nuestra era, hay recogidas una serie de rituales considerados maléficos, entre los que se encontraba pactar con el diablo. En la imaginería cristiana encontramos el mito de Teófilo, un clérigo insatisfecho y desdichado que decide vender su alma al diablo para prosperar. En la Alemania del siglo XVI aparece el mito de Fausto, el personaje legendario de Goethe, inspirador de multitud de novelas, óperas y películas, que ante la insatisfacción de su vida decide tratar con el diablo. Derivado del mito de Fausto encontramos al diablo Mefistófeles, que es precisamente el que tienta a uno de los más piadosos cristianos, como era Fausto. Pero también ha habido de descubrir y de conocer. Según la leyenda popular alemana, era el subordinado de Satanás que se encargaba de capturar las almas. ¿Y qué me decís de otro artífice de grandes canciones? Y vais a escuchar esto, a ver si os suena de algo. En el siglo XIX, el famoso violinista italiano Niccolò Paganini pactó con el diablo para convertirse en el mejor músico de todos los tiempos y poder tocar estas endiabladas notas. Decían que era capaz de tocar 12 notas por segundo, que los dedos eran tan flexibles que podían darse la vuelta, que sus articulaciones estaban completamente enloquecidas. Hay varias teorías sobre el pacto de Paganini con el demonio. Una de ellas nos dice que su madre soñó con el diablo y le dijo que le entregaría un hijo muy virtuoso y que estaría bendecido por las fuerzas del mal, y que su padre le hizo de esta manera entrenar durante 10 horas al día. Es de aquellos que desde muy jovencito despertó ciertas dotes para tocar. Dicen que pidió o vendió su alma a cambio de ser un gran virtuoso, pero también a cambio de triunfar con las mujeres. Y a pesar de que los médicos y todos los expertos en, bueno, curanderos y medicina le han descrito, y además algunos retratos hay sobre él, como una persona ciertamente desagradable, con la boca hundida porque se le cayeron los dientes, con un aspecto muy desaliñado, no podíamos decir que sería la Adaliz de la belleza o un Adonis, lo que sí que es cierto es que cortejó a muchas mujeres y triunfó en las artes amatorias. Pero una cosa que también es cierta es que cuando fallece, pues fallece en Niza, en Francia, el 27 de mayo de 1840, pues es cierto que ningún obispo, ningún sacerdote quiere enterrar su cuerpo en un camposanto, porque la leyenda de haber pactado con el demonio, que ya en su época estaba vigente, les impedía que su cuerpo reposara en un lugar sagrado. Finalmente, en 1876, sus restos fueron llevados a Parma, donde por fin descansan en un cementerio. Pero eso es lo que pasó con este hombre, que ni siquiera querían enterrarlo en un lugar sagrado por ese pacto con el diablo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La vida está llena de cambios. Cambios de casa, cambios en el trabajo, cambios de ciudad, de país. Aunque tu vida cambie, sabes en quién puedes confiar. En Mudanzas Villalba nos entregamos. Mudanzasvillalba.es.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
O sea que tenemos algunas historias de famosas personalidades que supuestamente han pactado con el diablo. Y también nosotros en Madrid Misterioso hemos traído esa oscura figura más de una vez. Hace no demasiado hablábamos, y tal vez esto fuera, pensándolo bien, también un pacto. Hablamos en el programa sobre un cementerio, el cementerio de Majadahonda, un lugar donde se encontró una estatua. Clarísimamente, porque en un principio había dudas, clarísimamente podemos decir ya hoy en día, una estatua del demonio detrás de una lápida, en lo que seguro era algún tipo de ritual. Lo que no sabemos es de qué. Pero, como digo, está presente, y ya sabéis que en Madrid está muy presente, puesto que una de las estatuas más fotografiadas y más queridas, y para qué engañarnos, más bellas, es una estatua del demonio, ni más ni menos que el Ángel Caído de Ricardo Bellver. Esa estatua que preside de alguna manera el Parque del Retiro, situada a 666 metros sobre el nivel del mar. Desde luego que en Madrid no nos faltan ángeles tampoco, ¿eh? Pero de demonios y de ubicaciones demoníacas vamos sobrados. Y prueba de ello es todo lo que vamos a comentar a continuación. Pero antes quiero que, ya que te estamos hablando de los pactos con el demonio, quiero contaros sobre o profundizar un poco más en el lugar donde se pacta con el demonio. El lugar donde se pacta no es cualquiera. Son los cruces de caminos. Y un cruce de caminos es un lugar llamado también barrera o lugar fronterizo. Un lugar, como bien comentábamos hace un rato, donde estamos en tierra de nadie. Imaginaros, en mitad de la noche, dos caminos se cruzan. Lo cual quiere decir que, a nivel simbólico, los pares de opuestos se unen. Es decir, el bien y el mal. ¿Quién sabe si tú estás caminando por el camino del bien y se cruza en ti el camino del mal? Y en ese cruce es donde antiguamente, además, había ajusticiamientos fuera de los pueblos y ciudades. Ahí se realizaban ajusticiamientos. Imaginaros la gente con farolillos y antorchas. La Iglesia pensó, y esto se puede ver todavía en España, que esos cruces de caminos es el lugar donde habita el demonio y que había forma de convocarlos con una serie de sacrificios, con unos utilizando una serie de huesos, inciensos, una serie de ingredientes y unos salmos, una oración que había que recitar al pie de la letra para que apareciera por allí una figura. Algunos describen el típico demonio de patas de cabra y cuernos, otros simplemente un señor todo vestido de negro y encapuchado, que te preguntará qué es lo que quieres y qué plazo vamos a dar para que esto suceda, porque cuando se acabe el plazo, tu alma será mía. Así que en muchos lugares de España, especialmente en el norte, se colocaron en los cruces de caminos los famosos cruceiros, unas columnas coronadas por una cruz y a veces otras imaginerías, como por ejemplo una talla de la Virgen María, pero no podía faltar esa cruz, para proteger a los peregrinos y a los viajeros de la influencia del demonio. Y en esos cruceros había que realizar una plegaria al pasar por allí. Estaban colocados también para guiar a los viajeros estratégicamente en puntos donde pues podría haber una cierta, como digo, influencia diabólica. Y se me ocurre una cosa también. Hace muy poquito, aquí en Madrid, en la plaza de Jacinto Benavente, tuvimos con mucha tristeza un cruceiro regalado por Galicia a Madrid en la época reciente, porque muy cerquita de ese lugar además está el Centro Gallego, un lugar donde se puede comer muy bien, por cierto, y donde también organizan pues eventos y también dan información para realizar el Camino de Santiago, muy cerquita de la Plaza de Benavente. Bueno, pues resulta que no sabemos muy bien cómo. Dicen que fue el viento, pero verdaderamente el viento, por muy fuerte que fuera, se podía llevar, podía arrancar este cruceiro. Casos que apareció roto en el suelo. Algunos dijeron que había sido tirado por personas o bien antirreligiosas o bien incluso de signo contrario. Personas que maldecían esa cruz, por así decirlo. No se sabe. Parece ser que la versión oficial nos dice que fueron causas meteorológicas. Pero el caso es que no deja de ser simbólico y un signo. No sabemos si precisamente bueno que se haya caído, se haya tumbado el cruceiro que protegía Madrid. Si nos vamos a Rascafría, y espero que no vayamos, o al menos no todos en tropel y en masa, como recientemente han salido las noticias de Navacerrada y el corte de carreteras con el tema de la nieve, porque se había masificado y la gente aburrida en las vacaciones no pensó otra cosa que todos juntos, todo el mundo, ir al mismo sitio. O sea, tengamos un poquito más de cabeza, por favor. Y espero que se visite lo que voy a comentar, ¿eh? Pero seamos ordenados y, por ejemplo, si vemos que hay mucha gente, no dudemos en dar la vuelta y volver otro día, que no pasa nada, ¿eh? La leyenda del carro del diablo. Aunque ha llegado hasta nuestros días como una historia legendaria, como un cuento, es cierto que hay ciertas formaciones geológicas que nos hacen, aunque sea soñar, que nos hacen imaginar, que disparan nuestro sentido más poético. Y esto es lo que sucede muy cerquita, como digo, de Rascafría, en una ubicación llamada El Carro del Diablo. Y el protagonista, el que realizó el pacto, se llamaba Juan Guas, un arquitecto y cantero que diseñó muchísimos edificios importantes en España y que, aunque su origen era francés, dio mucho por la patria, podríamos decirlo así. Según esta leyenda, este maestro cantero y escultor español de origen bretón se encontraba completamente desesperado por los plazos que le habían impuesto para que la catedral de Segovia estuviera terminada. Voy a hacer un pequeño apunte. La catedral que hoy podemos visitar en Segovia se llama la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos. Fue erigida entre el siglo XVI y el siglo XVIII. Pero la antigua catedral de Santa María de Segovia es la protagonista de la historia que os estoy contando. Aunque hoy en día pues, no queda casi nada sobre cómo era y no quedan tampoco muchos testimonios sobre cómo era. Se conocen datos muy escuetos, que fue destruida en 1520 durante la Guerra de las Comunidades de Castilla, tras unos 400 años de existencia, y además ocupaba la actual plaza o plazuela del Alcázar. Las obras finales fueron encargadas, como digo, a este protagonista, que estaba muy agobiado y que el agobio le llevó a hacer lo que no hay que hacer, a pactar con el diablo. Nos cuenta Rosa Alonso del portal El Guadarramista que tras ese pacto los carromatos que traían las piedras desde Madrid empezaron a ir mucho más rápido, a correr más y a llegar hasta la ciudad atravesando el puerto o Alto del Reventón, emplazamiento que está cercano a los 1500 metros de altura y que une el Valle de Lozoya, que está en Madrid, con el real sitio de San Ildefonso, que ya está en Segovia. Este hecho facilitó que las obras tomaran buen ritmo y generó en Juan Guas pues una alegría y una esperanza que había perdido totalmente porque no iba a llegar y no estaba cumpliendo los plazos. Aunque las cosas fueron mucho mejor de lo que él esperaba, las cosas fueron mucho más ágiles y en un momento dado se arrepintió muchísimo de haber realizado este pacto. El pacto era el siguiente. Le propuso el demonio mayor celeridad en la construcción, que los carromatos prácticamente pasaran volando y que la piedra llegara a tiempo para terminar una de las torres de la catedral. A cambio, por supuesto, cuando él falleciera, su alma serviría al demonio. Su alma iría a contabilizar las huestes infernales. Pero, como digo, cuando vio que las cosas iban muy bien y que iba sobrado, por así decirlo, ya realizado el pacto, él se encargó de arrepentirse y de romper el contrato, por así decirlo. Claro, engañó al demonio incumpliendo su parte y el demonio se enfadó. El demonio se enfadó tantísimo que el último carro que iba cargado de piedras para rematar la torre de la catedral o una de las torres, nunca llegó. Se quedó estancado en Madrid. Se quedó todo el carromato, incluida su carga, convertido en piedra. Y con esto terminó la leyenda con que al final pues Juan Guas no pudiera terminar la torre de la catedral. Como digo, es una catedral que hoy en día no existe y es una pena, porque según cuenta la leyenda, la catedral se quedó mocha, la torre se quedó sin la parte de arriba. Como pasa en otras ciudades, como por ejemplo en Málaga, esas catedrales inacabadas. Pero en este caso fue por intercesión del mismísimo Satanás.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Pues continuamos con este tema tan apasionante como es la toponimia en el sentido del misterio. Las leyendas, que leyendas serán, pero qué interesantes, ¿no? El no llegar a tiempo para construir algo, la pereza, tal vez, o incluso la ansiedad que genera no tener un trabajo finalizado y que desembocan en la más profunda desesperación, que al final se traduce en qué, pues ni más ni menos que en pactar con el demonio, como hizo este Juan Guas, supuestamente. Bueno, un hombre muy reconocido, como decía, un arquitecto que desde luego es un auténtico baluarte que hemos tenido aquí en España. Sin embargo, otra versión sobre el carro del diablo nos habla de otra construcción segoviana. Nos habla del mítico acueducto. Bueno, tú habías escuchado, todo el mundo, ¿verdad? Habíamos escuchado que el acueducto, que es una preciosidad que tenemos aquí a tiro de piedra en Madrid, el acueducto de Segovia era obra de los romanos, ¿verdad? Pues no. Según esta leyenda, ojo, según esta leyenda, el origen de todo está en el mismo, en Satanás, en el demonio. Y la protagonista esta vez, la que pacta, hablo en femenino porque efectivamente era una muchacha cuyo oficio era el de aguadora, el de llevar el agua desde los pozos hasta diversas casas, y tenía que pasar por las empinadas calles de la ciudad con sus cántaros que pesaban un montón y estaba harta. Así que pensó en su desesperación de tener que subir todos los días el agua. Pensó, ¿qué podría yo hacer para tener el agua más a mano? ¿Y a quién podría pedírselo? Pues ni más ni menos que al demonio. De esta manera llegó a un acuerdo con el maligno, y el acuerdo era el siguiente: si conseguía construir el acueducto en una sola noche, el alma de esta joven sería propiedad del príncipe del abismo. Y de esa manera pactaron. Y el demonio dijo, por supuesto que construiré, fijaros si es grande, ¿eh? Por supuesto que construiré el acueducto en una sola noche, antes de que cante el gallo. Ese era el trato. Así que dicen que se trajo legiones de diablillos, peones al fin y al cabo, para que realizaran este trabajo durante la noche. Pero que justo faltaba colocar una sola piedra, una sola piedra. Cuando rayaba ya el alba y el gallo cantó, y el demonio no pudo hacerse con el alma de esta muchacha, que estimó muy bien, estimó las dimensiones faraónicas de esta construcción y estimó que era imposible hacerlo en una noche. Y además dicen que ella se pasó rezando y rezando y rezando toda la noche para que no fuera el demonio el victorioso de este trato. ¿Y sabéis dónde se quedó justo la piedra? Por enfado del demonio, la piedra que estaba camino de Segovia, donde se quedó completamente petrificada con su carro y todo. Pues efectivamente, en un alto muy cerca de Rascafría, aquí en Madrid, en el carro del diablo. Se trata de una ruta de senderismo, si queréis llegar hasta allí, que discurre por el robledal de Horcajuelos. La ruta arranca muy cerca del polideportivo de Rascafría y cruza por una pista la amplia pradera situada a continuación. Ascender después sin tomar el ramal que sale a la derecha por la pista de la izquierda, en dirección al oeste. En la parte alta de la zona despejada se franquea una portilla, tras la cual se llega a un amplio sendero donde empieza ese robledal de los Horcajuelos. A partir de ese punto el camino discurre perfectamente definido y asciende hacia la ladera haciendo unos cuantos zigzags. Tras el último zigzag por el que el camino gira a la izquierda hacia el oeste, se acaba cruzando este bosque de robles, atravesando una cancela, y el camino marcha por una loma mucho más despejada, Y en fin, es muy fácil de llegar a esa zona donde hay una serie de formaciones rocosas que tienen formas caprichosas, como este del carro del diablo. Bueno, lo cierto es que desde allí podéis informaros bien, intentar hacerlo, no lo hagáis por vuestra cuenta y riesgo, por favor, tomad información antes de ir, no os vayáis a perder en la montaña. Es un lugar que acostumbra a estar nevado y que puede tener animales salvajes. La ruta estimada es de unos 7,5 kilómetros, con un desnivel de 380 metros y calificado como fácil. La única dificultad, dicen los expertos en senderismo, es tomar el camino correcto cuando hay cruces de caminos. Que por cierto, qué curioso, para llegar al carro del diablo hay unos cuantos lugares donde tradicionalmente, según las leyendas, perfectamente podría haber aparecido el maligno, el de los cuernos. En fin, se recomienda el siguiente material: botas de montaña, gafas y protección solar, además de, por supuesto, una botella de agua y algunos víveres básicos para dar un paseo. Y en fin, según la época del año, pues por supuesto, abrigarse, porque es una zona de Madrid, muy cerca de Guadarrama, una zona muy fría. El carro del diablo se encuentra a 1.549 metros. Ahora bien, el carro del diablo no es la única toponimia que tenemos en Madrid relacionada con el demonio. Tenemos también, muy cerca del monasterio del Escorial, lugar que recuerdo, fue construido para tapar una boca del infierno, una puerta al infierno, donde dicen las leyendas que Lucifer pasó por ese lugar y abrió una puerta, una entrada al infierno, el ángel caído. Pues tenemos la pisada del diablo. Claro, este es un lugar que está muy cerca de la silla de Felipe II, ese antiguo altar betón donde se celebraron extraños y arcanos rituales, y donde hay una forma caprichosa de nuevo de la roca que nos habla de otra leyenda, de ya no un trato, sino, bueno, intentar llevarse un alma, el demonio, al lado oscuro, que con tal de conseguirlo haría lo que fuera, entre otras cosas, un trato. No debemos olvidar que a Fausto el diablo le propone que le va a ofrecer todo lo que quiera, todo lo que quiera, simplemente a cambio de su alma. Si en algún momento él disfrutaba y estaba cómodo con algo de lo que el diablo le pudiera mostrar, en ese mismo momento fallecería y su alma se iría al dominio del inframundo. Aunque Fausto tiene un final feliz, su alma finalmente es redimida. Bueno, pues como digo, cuenta la ABC que la demora en la construcción del Escorial ha alimentado todo tipo de conjeturas y leyendas en torno a este monumento y al propio Felipe II. Pero lo cierto es que estas leyendas están situadas en los alrededores desde mucho antes de su edificación, incluso en el imaginario colectivo, en la superstición popular. La Sierra de Guadarrama es, en ese sentido, abono fértil para estas historias, incluso en el origen mismo de este extraordinario paraje natural. A un kilómetro de la silla desde la que el citado monarca avistaba, eso dicen y otros dicen que no, las obras del monasterio, una extraña morfología de una roca dio lugar a la leyenda de la pisada del diablo. Se trata de una oquedad sin aparente explicación, donde encontramos encima de una piedra como si esa piedra fuera de barro. Se dice que fue el mismísimo demonio quien, enfurecido, clavó allí su talón cuando una niña se negó a blasfemar. Quería llevarse a la niña ya desde muy temprana edad al lado oscuro. La niña se llamaba Martina, feligresa y devota de la Virgen de Gracia. El mal, disfrazado de campesino, se cruzó con ella bajo la pretensión de apoderarse de su alma. Insistente, no consiguió que la pequeña se rindiera ante él, por lo que saltó con tanta violencia que clavó su pie en la roca, dejando para siempre su huella, Este cuento es fruto de las creencias fantasiosas que durante siglos han acompañado a la cultura mundana, pero ahí está. ¿Vosotros la conocéis? Se llama así, La pisada del diablo. Y es que el demonio ha estado presente en la construcción de muchos lugares. Hablábamos ahora del acueducto de Segovia, incluso del monasterio del Escorial o de la antigua catedral, hoy en día ya inexistente, segoviana. Pero también tenemos la presencia del demonio y de sus tratos en la construcción de algo también. Un lugar frontera, un lugar lleno de leyendas, un lugar lleno de apariciones. Que, por cierto, en los cruces de caminos también son lugares de apariciones. Apariciones fantasmales. Vaya usted a saber de qué categoría. Pero, al fin y al cabo, apariciones forteanas. Me refiero a los puentes. Hay muchas localidades, y no hay que irse muy lejos tampoco. Las hay por toda Europa. E incluso alguna hay también fuera de Europa. Pero en España hay varias ubicaciones que se llaman así, de esta manera, el puente del diablo. La designación de puente del diablo hace referencia a varios antiguos puentes que, según la tradición popular, según las leyendas, habrían sido construidos por el diablo con su ayuda o incluso en contra de sus deseos. La mayoría son puentes en arco medievales que se caracterizan casi siempre por los obstáculos técnicos superados en su construcción, aunque en muchas ocasiones también por su estética o gracia o por su importancia económica o estratégica para la comunidad a la que servían. Son varias las leyendas asociadas con este tipo de puentes. Muchas de ellas presentan a un constructor de puentes y al diablo como su adversario, reflejando las dificultades que debieron enfrentar los obreros y diseñadores de la construcción de estos puentes. Este sería el caso del famoso puente que está erigido en el paso de San Gotardo, en Suiza. En otros casos, la denominación testimonia el asombro ante el logro que representaban dichas construcciones, dado que algunos de esos puentes tuvieron en su momento los mayores arcos del mundo, entre ellos el Puente del Diablo en Martorell, el que está en Ceret, o el Ponte del Diablo, que está también en la Toscana. Ciertas versiones de la leyenda mencionan a una anciana o a un simple pastor necesitados de cruzar un abismo. Habrían hecho un pacto así con el diablo. El demonio construía el puente a cambio del alma del primero que lo cruzara. Después de realizada la obra, a menudo durante la noche, el diablo era engañado por su adversario, por ejemplo, tirando un pan para atraer a un perro como primer transeúnte. De esta manera, el diablo se llevaba el pan. Por ejemplo, hay leyendas que hablan de que el diablo habría ayudado en una competencia entre los constructores del puente y los de la catedral de la zona. Terminada la obra con la victoria de los obreros del puente, un ligero golpe en el mismo ocasionó un salto del diablo al vacío sin conseguir su premio. Yo también conozco una leyenda de que alguien soltó un gato por el puente y el diablo tuvo que conformarse de esa manera, o incluso el diablo huía del propio gato. En fin, que el alma que había sido vendida consigue ser salvada, porque las historias de pactos con el diablo muchas veces acaban mal, pero para el diablo. Acaba el diablo, el príncipe de la mentira, acaba engañado. Otro caso es el de un sargento y su unidad, en obvia desventaja, que al escapar de sus enemigos quedan atrapados en la punta de un cerro. El sargento hace un trato con el diablo, y este le dice que si el puente queda terminado antes de que el gallo cante por tercera vez, se llevará su alma. Al final, lograron salvarse por los pelos y continuaron su camino. Hay muchísimas leyendas sobre estos puentes que fueron construidos de forma sobrenatural por el demonio, y lo cierto es que son muy interesantes. Por ejemplo, en Cardona, también en Cataluña, como el de Martorell, hay un puente inacabado que dicen que, bueno, pues fue construido por San Juan uno y por el demonio el otro. Y era una competencia de a ver quién tenía más poder. Y entonces San Juan dejó el suyo terminado y el demonio perdió la apuesta dejando el suyo inacabado. Así que es un puente muy curioso, además muy, muy, muy redondo, que está, como digo, en esta localidad catalana. Y la leyenda de Martorell nos dice lo siguiente. Es la historia de una anciana que cada día debía pasar el río para ir a buscar agua de la fuente que había en la otra orilla. Ella era muy mayor y no estaba para esos trotes. Saltar de piedra en piedra, mojándose los pies, ya le había traído más de un disgusto. Una mañana, cuando estaba junto a la orilla a punto de pasar el río, se le apareció el diablo, que era un negociante de mucho cuidado. ¿Qué hace usted pasando el río de esta manera? Con mi gran poder haré que tenga que cruzarlo, que no tenga que cruzarlo nunca más. ¿Cómo? Le preguntó la anciana sorprendida. Deme una noche y le construiré el puente más bonito que jamás haya visto. ¿Seguro? Preguntó ella. ¿Acaso dudas de mi palabra? Respondió el diablo. Y no os va a costar ni un real. Me conformo con quedarme con el alma del primero que cruce el puente. La anciana, cansada de tener que cruzar el río cada vez que tenía que pasar por allí, aceptó el trato. El diablo estuvo toda la noche ahí trabajando, dale que te pego, con toda la ayuda de sus diablillos. Cuando los primeros rayos del sol despuntaban tras la torre del telégrafo, el gran puente estaba ya acabado. El diablo, escondido tras el arco del puente en la otra orilla, esperó a que la anciana llegara para que pasara por el puente en busca de agua y así poder quedarse con su alma. Pero las cosas no salieron como él esperaba. Cuando la viejecita llegó al puente, sacó del mandil del cesto que llevaba colgado del brazo. De dentro del cesto salió un gato negro como el carbón, que asustado empezó a correr puente arriba. Y así es como, desde ese día, la anciana y todo el mundo puede cruzar sin miedo el puente del diablo, sin poder hacer nada porque se quedó finalmente con el alma de un gato. Así es como sucedió. Esta es la historia del puente del diablo de Martorell. Y como os decía, son historias muy repetidas, ¿no? El demonio, además son globales. El demonio ayuda a construir, pero a cambio se lleva el alma de la persona que se lo propone, aunque a veces no lo ha conseguido.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Bueno amigos, pues nada, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en Madrid Misterioso. Espero que así hayamos aprendido un poquito más sobre nuestra historia, sobre nuestra cultura, también sobre nuestras leyendas y tradiciones, porque desde luego a mí me ha parecido muy interesante recorrer esos lugares diabólicos. Y claro, ¿qué nos queda de esto? Pues que ojito con quién tratamos, ¿no? Que parece ser que el diablo siempre escucha y está pendiente, pero ¿a qué precio? Eso es todo amigos, nos vemos la semana que viene con más Madrid Misterioso y desde luego que por mi parte es todo un placer, os mando un fuerte abrazo, hasta la semana que viene.